FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Si se puede, después de una semana de lluvia, decir buenos días. Programa número 18 de Compañeros de Clase. Y en esta semana nos despachamos en Educación, en Capital, con la noticia del 0800 Macri. ¿Qué es el 0800 Macri? Una línea en donde cualquiera puede denunciar si hay injerencias políticas en una escuela. Toma mate, ¿no? Muestran los hilos. Ay, ¿qué se puede decir de todo esto, no? A aquellos que tenemos 50 o andamos por ahí, nos hace acordar a viejas épocas bastante nefastas. Me imagino que a muchos jóvenes también. Ideológicamente, pensar que la escuela tiene que ser un lugar aséptico en donde la política no tiene que entrar, claramente es una posición política en relación a educación que lo que busca es reproducir. A lo que apunta es reproducir. Pensar cómo terminó quedando como conclusión de los 90 que la política era mala palabra, apunta a reproducir. No es casualidad que el gobierno de Macri haga esto. No es casualidad que busque sostenerse desde estas cuestiones y enfrentarse al gobierno, porque el 0800 Macri básicamente es para denunciar si la Cámpora ¿cómo es? Si la Cámpora interviene en las escuelas, si se meten estos zurditos en las escuelas. La verdad que nos pone en un lugar a los educadores en donde pareciera que no tuviésemos que pensar, que no tuviéramos que generar que los chicos, los adolescentes, los jóvenes, puedan empezar a pensar en términos políticos. Porque digo, empezamos a ver si la Cámpora viene desde afuera a querer meterse en la escuela. Y lo digo así con toda la intención. Pero, ¿y después con qué seguimos? ¿Con los muchachos de los centros de estudiantes que pertenezcan a alguna agrupación política? ¿Con aquellos que se animen a tomar alguna medida criticando acciones y políticas del gobierno que sea? ¿Qué pasa cuando los estudiantes se movilizan? ¿Qué nos genera a los docentes? La verdad que uno quisiera pensar que estos discursos no tienen más espacio, pero desgraciadamente sí. Hay un sector importante de la población que contacta muy bien con este discurso. Y hay un sector importante de los trabajadores de la educación, de la docencia, de los docentes, que también contacta con esto. Y realmente nosotros entendemos que la educación es compromiso. Entendemos que la educación desde una mirada transformadora, debe apuntar a que los alumnos puedan construir miradas críticas, opinión propia, que puedan apropiarse de los debates políticos de la época, de las ideas políticas, que puedan involucrarse y participar. Realmente nos preocupa que aparezcan estas cosas. Nos preocupa que aparezcan estas cosas, por un lado, y nos preocupan que se sigan desarrollando algunas cuestiones en otros ámbitos, como la provincia de Buenos Aires, en donde pareciera que el ajuste siempre es para el lado de los trabajadores. Ahora parece que va a haber un control electrónico y no sé, informático y no sé qué, del ausentismo y presentismo de cada uno de los docentes. Estos muchachos tienen una obsesión de control importante que es bastante, no sé cómo van a hacer para sostenerla, digo, pero bueno, pareciera Orwell y el Gran Hermano. Nos preocupa que siempre la medida del ajuste, la vara se corte por los trabajadores. Porque antes fue la comunicación 3, la disposición 193, 198, la que fuera, en donde se cesaban algunos docentes, para cubrir algún cargo había que hacer tanto trámite que nunca se iba a poder cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es con el ausentismo. Podemos debatir si el ausentismo docente es o no un problema. Tendremos posiciones distintas. Algunos consideramos que es un problema importante y que los docentes mismos tenemos que hacernos cargo de eso y poder incidir y poder pensar que el descontento y el despropósito, el descontento, el desánimo, tiene que canalizarse por otro lado. Pero digo, discutir eso nunca puede implicar que estemos de acuerdo con una política de ajuste y que el ajuste y que la variable del ajuste sean siempre los trabajadores. Hay otros lugares desde donde se puede ajustar y desde donde se puede obtener fondos que no sea recortando a los trabajadores. Hay que tomar la decisión política. Ahora, muchachos, defínanse. Si este gobierno provincial forma parte del proyecto nacional, no es que el proyecto nacional es redistributivo y todas esas cuestiones, bueno. Las cuestiones son muy contradictorias, por lo menos los discursos. Así, entonces, abrimos este programa preocupados tanto por el 0800 Macri como por el ajuste de la provincia de Buenos Aires.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos en un nuevo programa de compañeros de clase, programa número 18. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo le va a usted?
¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buen día, Alejandro Ami. ¿Cómo anda usted?
Buen día, compañero. ¿Vamos a pasar lista? Álvarez Santiago.
Ausente con aviso. Igual se fue a la punta allá.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un abrazo. El compañero Cotsuara está, pero fue a hacer un mandado. Fue a comprar las facturas que... Bueno, en fin.
Yo y no cigarrillos.
Ahí en la producción está Sonia y en las teclas está Adela y también está Maxi. Así que Maxi en cualquier momento...
Y Juanita, perdón,
me estaba olvidando. Bueno, buenos días para todos. Un día difícil de empezar hoy, ¿no? Llovizna, un día muy feo, parece que va a llover todo el día. Y la verdad es que cuesta arrancar, ¿no? Uno se quedaría haciendo el programa desde la cama, sin posición horizontal. Pero bueno, esto es compañeros de clase. Acá estamos. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559.
O mensaje de texto al 15-61-54-0359.
También podés mandar un correo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Y qué tendremos para el día de hoy?
Y para el día de hoy tenemos... Bueno, se nos cayó motivo de la lluvia. Hoy iba a venir un compañero profesor de historia para hablar un poco de las efemérides que nos toca, o una de las efemérides que nos toca, que es la de San Martín. Íbamos a charlar con Juan Noguera, pero bueno, por el tema de la lluvia, anegaciones y demás, no pudo venir. Seguramente lo pasaremos para el sábado que viene, o veremos por ahí si lo llamamos por teléfono. No sé, ahora trataremos de rearmar esa columna y ese bloque. Después tenemos a los compañeros del MIR que nos van a comentar un poquito de la actividad a la que están viajando, ya salieron ayer, creo, pero se realiza en Trelew una serie de actividades con motivo del 40 aniversario de la masacre de Trelew, ¿no? El intento de fuga en algunos casos, hay algunos compañeros que pueden fugar,
y la represalia.
Y la represalia en relación con ese hecho.
Sí, yo quería retomar esto que decías de la lluvia. Hemos recibido información que hay evacuados, que hay algunas zonas que están bastante embromadas, así que si alguien tiene alguna información más fehaciente para puede comunicarse y contarnos un poco cómo están las cosas, que bueno, parece que tantos días de lluvia traen sus consecuencias bastante negativas en algunos casos.
Sí.
También vamos a tener una entrevista con el general San Martín, anunciabas.
¿Viene, decís?
No sé si viene, pero por ahí sale al aire.
Sale por teléfono.
Sí, a través de alguna medium, ya vamos a ver cómo hacemos, pero bueno, aparentemente tenía ganas de aparecer en la fecha y bueno, y FM Moreno hizo los esfuerzos.
Entrevista a San Martín.
Exclusiva, además, exclusiva. Aunque tenemos información que en una FM de La Punta, en La Lechuza, también aparentemente se va a dar la...
¿Sí?
Sí, una entrevista. Parece que vamos, no sé si en duplex, pero allá también parece que le van a hacer las mismas preguntas.
Ah, mira, está.
Así es. Sí, bueno, también va a venir gente del bloque...
Bloque Sindical de Base, que es una agrupación docente de General Sarmiento, iba a decir San Miguel, pero no, de lo que era el partido General Sarmiento, San Miguel, Malvinas Argentinas y José Paz, que forman parte del encuentro colectivo, van a contarnos un poquito quiénes son, qué hacen, y por otro lado hay una actividad que se está gestando, que es un encuentro, un congreso educativo, de que bueno, van a venir a contarnos los compañeros. Y después creo que hay algo más que se me está perdiendo. Ah, no, hay una información que queríamos dar en relación con el locro que estaba organizado para hoy en el Churqui para recaudar fondos para la hija del compañero de ATE de La Plata, que tiene una posibilidad de recuperar su movilidad operándose en China. Y bueno, quedó suspendido el locro en principio para el sábado que viene. Después esto confirmaremos, pero vamos para... Pero bueno, seguimos ahora con compañeros de clase. Se vienen las noticias, ¿no?
Así nos anuncian, así que... Bueno, vamos a presentar el bloque de noticias. Y vamos adelante entonces con compañeros de clase.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos anurreos, fuego. Por
el... Y esa musiquita nos inicia en el bloque de las noticias. Adelante, Alejandro Amí.
Bueno, Ecuador enfrenta la presión inglesa y da asilo al fundador de WikiLeaks. En Guayaquil, que es una ciudad muy importante del Ecuador, se van a reunir la UNASUR y el ALBA, esa organización del chavismo que reúne a los bolivarianos, ¿no? Salvo los Estados Unidos, todos los países se solidarizaron con el presidente Correa del Ecuador. Recordamos famosos exiliados, Freddy. Por ejemplo, Ollas de la Torre estuvo varios años asilado en la Embajada de Colombia. El propio Cámpora y Abal Medina padre, es decir, el padre de Abal Medina,
del jefe de gabinete, gobierno,
claro, estuvieron asilados en la Embajada de México. Es más, al expresidente Cámpora se le diagnosticó un cáncer ahí en la Embajada de México, en Buenos Aires, antes de viajar, y al año de haber logrado ese viaje, falleció, ¿no?
Te hago una pregunta, Alejandro, en relación a esto. Esta decisión que toma Correa, ¿sí?, de darle asilo político, no sé si es así, asilo político, o simplemente lo tienen ahí en Ecuador. ¿Es una decisión audaz o es una decisión lógica?
Mirá, es una decisión muy audaz. Debe haber habido conversaciones. Pero yo te cuento algo. El mismo edificio en Londres, donde están las dos embajadas, la de Colombia y la de Ecuador, están separadas por un lobby. Quiere decir que si el fundador de WikiLeaks se asoma al lobby, ya Inglaterra lo puede capturar. Es una cosa increíble, porque él debe haber entrado y no se deben haber dado cuenta. Y una vez que está ahí, ya no puede salir. O sea, es una cosa realmente muy curiosa, ¿no?
Bueno, y con las noticias internacionales, seguimos. Parece que las multinacionales mineras están haciendo gala de lo que realmente son, que son unos asesinos. Luego del paro de los trabajadores de la mina Providencia del municipio de Colombia, donde dos referentes que encabezaban el reclamo minero fueron asesinados, se siguen intensificando los conflictos en Perú contra la megaminería y la represión también, y en esta última semana vimos cómo la policía sudafricana fusilaba a 34 miembros de una organización sindical minera que está llevando ya hace más de 10 días un paro por aumento de salario.
Hablamos de Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí. Una de la tercera planta más importante o mina más importante de platino. Claro. Pero sí, puede ser el platino, puede ser el oro y hasta inclusive el agua, como en Perú, donde el negocio capitalista se impone frente a la vida humana.
Bueno, continúan las movilizaciones de estudiantes secundarios en Chile. Los carabineros desalojaron 3 colegios. Vamos a aclarar que algunos de estos colegios estuvieron tomados durante varios meses. Allí detuvieron a 123 estudiantes y 7 familiares que los acompañaban.
Avanzamos rápido con las noticias nacionales, como para que el tiempo nos alcance. Y teniendo en cuenta que hoy es fin de semana, y confirmamos, así es, el paro Canillita de este fin de semana. Arriba de estas mesas no hay un solo diario.
El Senado dio media sanción a la expropiación de la ex Chicone, es decir, expropiación, lo vamos a poner entre comillas, porque no es la expropiación que nosotros alentamos. Es una expropiación con una pequeña indemnización, no tan pequeña. El miércoles 22 del corriente se hará la sanción en la Cámara de Diputados. Informan que el Estado ahorrará casi 28 millones de pesos en la impresión de papel moneda.
Después del conflicto con el subte, que tuvieron, no se sabe bien si el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad, pero claramente los trabajadores los tenían con alguien, y era la patronal ese alguien, a pesar de haber, digamos, terminado de alguna forma el conflicto, la ciudad ha ratificado la insólita multa de casi 8 millones de pesos, que ya estos gremios han apelado, han realizado presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que le cancelen la personería jurídica, o sea, la inscripción gremial que tienen ellos, y han instruido a los fiscales de la ciudad para que criminalicen el ejercicio del derecho a huelga con falsas denuncias. Todo esto ha sido comunicado a la prensa por el propio funcionario y por los propios funcionarios del macrismo.
Según la interpretación gubernamental, el PRO rechaza a los militantes de la organización La Cámpora, pero en cambio apoya a la Fundación Junior Achievement, que difunde los supuestos valores, entre comillas, del liberalismo. La medida del PRO es apoyada, por supuesto, por Macri y por Bullrich. ¿Qué es Junior Achievement? Una ONG apoyada por Ford, La Nación, Cargill, bueno, huelga en los comentarios. Pero además lo más importante es que la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió las reuniones, asambleas de trabajadores en horarios de trabajo. Rechazamos totalmente esta medida arbitraria.
Las autopistas también estuvieron en conflicto. ¿Por qué las autopistas estuvieron en conflicto? Porque son los trabajadores los que construyen y hacen funcionar a diario las autopistas, levantaron los molinetes, o las barreras, como quien le dice actualmente. Siguen reclamando aumento de aperturas de paritaria a los trabajadores de las autopistas, y aparentemente, el conflicto estaría planteado por tiempo indeterminado hasta que no se resuelva, aunque no haya una resolución favorable a los trabajadores.
Bueno, tenemos que hablar de esto, Freddy, Martín, porque Nora de Lucía asumió el 16 de agosto como directora de la Dirección de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en la asamblea, no en la asamblea, sino en la reunión de delegados, me corrige muy bien Martín, del SUTEBA de Moreno, donde nosotros rechazamos abiertamente este nombramiento, pero no queda muy claro el rechazo del SUTEBA de Moreno. En realidad rechazamos el plan de ajuste que instrumentará Nora de Lucía a nombre del gobierno de Scioli.
Sí, así es. En realidad, y en líneas generales, como para hacer una síntesis, en la última reunión de delegados del SUTEBA Moreno se planteó una situación conflictiva en relación a las nuevas autoridades de Dirección General de Escuela y también en relación a el plan de ajuste que estaría por armar o por impulsar el gobierno de Scioli, devenido ahora en opositor, pero en donde, por ejemplo, hay información y datos que ya están utilizando el dinero de IOMA, cuestión que significa recortes en las prestaciones y en los servicios que llevan adelante las farmacias y qué sé yo. Pero bueno, vamos a estar atentos a eso, y es muy probable que los docentes estemos la semana que viene en movilización o en conflicto.
Repudiamos el panfleto que manos anónimas colocaron en La Plata frente a la corresponsalía de Tiempo Argentino, reivindicando al circuito CAMPS y todo su accionar en la desaparición de militantes, obreros y populares.
Bueno, una información y una invitación, que los días 19 y 18 de agosto se realizará el nuevo encuentro de comunicación comunitaria, alternativa y popular en la localidad de Guaymallén, en Mendoza, organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos. En el mismo se dictarán diversos talleres y participarán medios nacionales y de otros países de Latinoamérica, y se podrá concurrir desde Capital con un micro especial que a esta altura ya ha salido, pero si toma un avión llega a tiempo.
Toda la burocracia sindical, con excepción de Hugo Moyano y sus aliados, apoya la elección de Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, para la Secretaría General de la CGT. Todo está encaminado a la reunión del denominado Congreso Normalizador del 5 de octubre en Obras Sanitarias.
Y hablando de burocracia, los choferes de la línea 135 denuncian permanentemente amenazas y aprietes por parte de la patota de la UTA, cuando los choferes intentan llevar adelante reclamos relacionados con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, la posibilidad de tomarse el día de descanso semanal. De los 7 días, un día de descanso no se lo pueden tomar, y la patota de la UTA presiona para que los trabajadores así lo hagan y no reclamen. Pero siguiendo y hablando de la burocracia, hemos tenido una reunión de la oposición al gobierno en esta semana, en el marco de los 100 años de la Federación Agraria. Se han encontrado todo el arco opositor y seguramente algo se las van a traer, seguramente también va a estar lejos de los intereses de los trabajadores. Hasta acá las noticias, con las tandas seguimos en Compañero de Clase.
Cómo no, Martín, chau.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1,
estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Los sábados de 17 a 19,
el observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz.
Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-0359 o pueden mandar un correo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y este Compañeros de Clase sigue con dos invitados, compañeros de clase, Guillermo Carcacha y Adrián Boudove, de docentes de, iba a decir de San Miguel, pero no, de por ahí son de San Miguel, pero también de José C. Paz y Malvinas Argentinas, de lo que era General Sarmiento, y que son parte de una agrupación docente, el Bloque Sindical de Base. ¿Qué tal, cómo están?
Hola, buenos días a la audiencia, acá los compañeros que nos invitaron.
Cuéntenos un poco, ¿qué es el Bloque Sindical de Base? ¿Cómo surgen? ¿Quiénes se juntan?
Bueno, para aclarar un poco la confusión inicial, hay un tema que tiene que ver con el Distrito General Sarmiento, que fue dividido hace casi, son 12 años ya. Nosotros trabajamos, digamos, el SUTEBA quedó como seccional General Sarmiento, respetando la división anterior, y nosotros trabajamos básicamente en José C. Paz y yo personalmente en Malvinas Argentinas, y hay algún otro compañero que trabaja en San Miguel. El Bloque Sindical de Base surge como una corriente de opinión dentro del SUTEBA de General Sarmiento. Estuvo conducido por la oposición a la Celeste desde el 2003. Hubo dos periodos de conducción, y el Bloque Sindical de Base surge como una corriente dentro del sector de oposición, justo en el recambio del segundo periodo, digamos, en función de discusiones del proceso eleccionario en donde se volvió a renovar la conducción opositora. Nosotros apoyamos ese proceso de oposición, pero empezamos a diferenciarnos respecto a algunas cuestiones con la conducción en ese momento, que era una conducción de una alianza, de un frente entre varias agrupaciones, en su mayoría de partidos de izquierda, Tribuna Docente, Docentes en Marcha y demás. A partir de eso nos comenzamos a organizar como corriente de opinión en un comienzo, marcando algunas diferencias, y después nos fuimos organizando más como una agrupación con algunas propuestas propias. Esa es más o menos desde fines de 2006, durante el 2007...
¿Cuáles eran esas diferencias así, en grandes rasgos?
Nosotros, había varias, digamos, desde el punto de vista, o sea, algunas metodológicas y otras más políticas. O sea, las metodológicas tenían que ver con el tema de que había, si bien había una, se hacían asambleas, digamos, la vida del sindicato era bastante, mucho más democrática que lo que es en manos de la Celeste, digamos, había asambleas y había reuniones de delegados. Lo que nosotros veíamos es que había una preponderancia de los acuerdos partidarios previos. Entonces la asamblea se convertía básicamente en una tribuna en donde plantear cuestiones, y en realidad, digamos, terminaba siendo esas asambleas reducidas en lugar de ir generando un espacio de mayor amplitud en cuanto al acercamiento de compañeros.
La asamblea no como un espacio de debate y discusión, sino como un espacio para tratar de exponer y legitimar los acuerdos previos.
Exactamente eso, sí. En un lugar, digamos, donde, digamos, bajar línea básicamente y generar un pseudo consenso, digamos. Cuando digo pseudo consenso, digamos, pues esto, si no se conoce la historia previa, digamos, puede sonar casi agresivo, digamos. Lo que estoy planteando es, los compañeros que dirigían, nosotros nos referenciamos en el espacio de oposición, hacemos críticas, pero digamos, apoyamos la primera conducción, en la segunda elección también, digamos, dadas las condiciones de enfrentar a la Celeste, fuimos priorizando determinadas cosas, pero digamos, lo que decimos es, había asambleas que empezaban con 150 personas, terminaban con 35, se terminaba votando con esa cantidad de gente, se votaban medidas que finalmente las realizaban 10 personas. Entonces era una manera de legitimar la línea y los acuerdos previos que tenían las agrupaciones partidarias, digamos, ¿no? Era un proceso, digamos, que tuviera, obviamente con sus idas y vueltas, había momentos de reclamos o de situaciones en donde el hecho de tener un sindicato recuperado sirvió como herramienta para motorizar. No estoy diciendo que esto haya sido permanentemente así.
Y hoy, sí, que vos hablaste de que, bueno, se empezaron a conformar más, sí, como agrupación, con algunas definiciones, acciones, bueno, ¿en qué andan?
Bueno, nosotros estamos ya hace unos años, compartimos espacio con la Bordó de Moreno y otras agrupaciones en el encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Y, digamos, en el caso concreto del bloque sindical de base y del general Sarmiento, digamos, ha habido una situación de reflujo muy grande con la pérdida del sindicato, digamos, de todas las agrupaciones de oposición, digamos, esto tiene que ver con el hecho de haber perdido un ámbito que, de hecho, nosotros surgimos como corriente dentro del espacio, de ese espacio, digamos, así como nosotros planteamos diferencias, es real que el hecho de encontrarnos periódicamente y de poder contactar y manifestar estas cuestiones con compañeros en asambleas y demás nos permitió incluso organizarnos. Se ha perdido, digamos, el sindicato como ese ámbito, no hay reuniones de delegados y demás, y eso ha generado, digamos, bastante dificultad para articular. Nosotros nos hemos mantenido como agrupación, digamos, de manera estable en cuanto a los miembros, con muchas dificultades para accionar o hacer, digamos, lo que venimos haciendo es editando una revista que sale, digamos, con cierta irregularidad, del cual van 6 números, que se llama La Boya, es una revista, digamos, que aborda aspectos no sindicales específicamente, digamos, hay alguna cuestión que otra sindical, pero es trata de ser más amplia, de hecho también es una revista en donde han participado compañeros de escuela, digamos, con digamos, en algún número se reúne como un consejo de redacción abierto en donde se discuten las notas y participan compañeros de otro sector, y a nosotros, digamos, sostenemos la responsabilidad de que la revista se edite y salga de circulación, y el aspecto material de la circulación de la revista.
La idea es exceder el tema del sindicalismo docente.
La idea es que, digamos, lo que nosotros vemos es que hay como una dificultad para discutir de manera más integral, digamos. O sea, hay compañeros a los cuales solo se puede contactar por el aspecto sindical, y dentro del aspecto sindical por algunas cuestiones puntuales, más gremiales y demás. Hay otros compañeros en las escuelas muy valiosos, muy comprometidos, que están interesados en cuestiones más pedagógicas o en problemáticas más concretas del trabajo en el aula. Y hay compañeros, digamos, hay como una dificultad para articular lo político, lo pedagógico y lo sindical dentro de una mirada más integral. Entonces, y cuando decimos esto, muchas veces compañeros, la gran mayoría de la docencia, a pesar de que hay un índice alto de sindicalización, la gran mayoría de la docencia, digamos, tiene posturas refractarias, y, o sea, esas posturas obviamente tienen que ver con una conducción de casi 25, más de 25 años del SUTEBA por parte de la Celeste y de algunas cuestiones. Entonces a veces hay rechazo y, digamos, eso impide una discusión más amplia de otros aspectos. Nosotros por eso planteamos una revista que no sea solo de aspectos sindicales, sino que se puedan discutir otras problemáticas que hay en el aula, incluso que tienen que ver con lo que vivimos cotidianamente en los barrios, en las escuelas, digamos, no solo limitado al aspecto educativo concreto, digamos.
Uh-huh. Y ahora estamos en un proceso de organización. Adrián, si querés podés participar.
Bueno, está bien.
Ya si Guillermo pide ayuda. Y no, bueno, a ver, estamos en un proceso de conformación, de armado de un congreso educativo, digo, relacionado con esto de poder pensar no solo sindical. Hay un llamado a armar, a llevar adelante un congreso educativo. ¿Cómo es esto?
Bueno, respecto, voy a monopolizar yo esto finalmente. Respecto del congreso, digamos, hay una convocatoria hecha desde la seccional de SUTEBA Bahía Blanca, ¿sí? Y acompañada por distintos sindicatos que aparecen como convocantes, sindicatos de otras provincias, y se han venido haciendo algunas reuniones preparatorias para llevar adelante un congreso nacional educativo, un segundo congreso. Creo que el otro se había hecho en 2006, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y la ahora no me acuerdo la fecha con exactitud, es en el mes de noviembre. No sé si alguien acá se acuerda la fecha.
En un principio estaba planteada para, creo que 15, 16 y 17 de noviembre.
Eran en un principio 3 días, está en un proceso de organización. En ese proceso de organización ahora hay una propuesta de concentrar las actividades en 2 días, y hay, digamos, varios ejes de para discutir, digamos, que tienen que ver con la cuestión del conocimiento, el espacio entre de la cuestión de lo público y lo privado, un balance sobre los cambios en las leyes educativas, digamos, es bastante amplio.
Condiciones laborales, creo que también era uno de los ejes, género era otro también, el tema de la educación laica también, ante la educación religiosa en Córdoba.
El primer congreso que se hizo fue al calor de la ley de educación, y estaba como ese tema muy latente. Este parece que abarcaría como más temas en este sentido, del
sí,
que veníamos hablando en relación con la revista, ¿no?
Sí, obviamente, digamos, nosotros lo vemos como algo auspicioso, y me parece que tiene que ver con esto de romper un poco lo que nosotros, digamos, y tenía que ver con esto que mencionábamos también de la revista o de espacios como este, digamos, cuesta bastante articular una, digamos, da la impresión de que estuviéramos siempre a la defensiva, y cuesta bastante articular un discurso propio, digamos, y plantearse problemas y posiciones propias sobre cuestiones así más generales, digamos, siempre estamos como con aspectos coyunturales. O sea, obviamente es importante que se reúnan compañeros de todo el país para discutir, que nos reunamos y podamos discutir estas cosas y ver la manera de cómo poder llevar adelante acciones que, digamos, puedan sostener en el tiempo espacios que no sean solamente esporádicos, digamos, y que respondan a una única reunión, digamos. Nosotros en ese sentido estamos empezando a plantear organizar alguna actividad de tipo precongreso, digamos, que todavía estamos viendo, puede ser alguna charla o algún taller o alguna conferencia en donde poder invitar. De hecho, bueno, aprovechamos este espacio para ver si podemos coordinar algo con la UBA.
Estaría bueno.
Para hacer acá en esta zona alguna actividad para poder ir invitando compañeros al congreso.
Bueno, tomémoslo, digo, está bueno eso. Martín.
Hola, ¿cómo andan, compañeros? Hola, Mono. Hola, Guillermo. Está bueno eso, tomamos el guante y vamos a ver cómo podemos avanzar en armar alguito, dale. Che, lo otro, y digamos como para ir redondeando, si se quiere, o por lo menos tomando un tema, la clase anterior, o sea, el programa anterior, nosotros le decimos la clase anterior, estuvimos con unas compañeras donde se intentaba de alguna forma intentar profundizar aspectos que tienen que ver con la discusión pedagógica. Y uno de los temas que salió medio al final es esta película que se está por estrenar, que es La Educación Prohibida. ¿Sí? ¿Vieron algunos avances, algo?
No, los avances también más o menos tuvimos el mismo problema de que como están en alta definición es muy pesado bajarlo, pero está recibiendo bastantes críticas por lo que sería todo el arco así clasista o opositor de la docencia, lo que estuve escuchando, pero el avance, así como avance, no se pudo ver mucho.
Sí, yo sí pude ver la película y digamos, tiene... me parece hacer una película con algún cierto nivel de impacto o por lo menos de discusión. En ese sentido me parece que es por ahí tiene ese aspecto meritorio, digamos, poner en discusión algún tema que, digamos, por la forma en que está planteada, el tipo de circulación, digamos, hay como cierto aprovechamiento de las redes sociales y, digamos, el hecho de que sea... se haya estrenado de manera gratuita y la forma de circulación por ahí va a dar la posibilidad de que eso se vea y se discuta. De todas formas, respecto del contenido de la película, ya ahí sí, digamos, tengo reparos. Creo sí que, digamos, tiene también otra virtud, que es a la misma vez defecto, que es, digamos, me parece una mirada bastante ingenua, y esa mirada ingenua, digamos, tiene la virtud de que por ahí... ayuda a desnaturalizar ciertas cosas. Eso me parece que puede... Ahora, para el lado en que lleva la discusión la película después, ahí sí creo que tiene reparos, digamos. Hay sí claramente una situación de malestar que ahí se plantea, que tiene que ver con, digamos, un malestar respecto de lo que, digamos, es la tan mentada crisis del sistema educativo, digamos, y que afecta a todos sus componentes, docentes, alumnos y demás. Eso es un hecho, digamos, palpable. Ahora, digamos, el planteo que se hace no es un planteo para nada novedoso, digamos, hace hincapié en algunas tendencias de teorías educativas que son, digamos, conocidas, no hay nada nuevo, digamos, bajo el sol. Son experiencias que están muy vinculadas a lo que fue la escuela nueva de principios del siglo XX. En ese sentido, digamos, es muy maniquea la película también, digamos, entonces, digamos, pareciera ser que la escuela es un ámbito siniestro, podríamos decir directamente, casi un digamos, tiene esa mirada de aparato ideológico y de control y represivo, digamos, y más allá de que pueda haber situaciones en la escuela donde se producen hechos de ese tipo, está bastante lejos, digamos, hay también un montón de experiencias rescatables, digamos, da la impresión, según la escuela, de que todos hemos pasado por un lugar en donde la hemos pasado mal y no hemos aprendido nada. Eso es más o menos que la escuela hoy por hoy es eso, y en ese sentido, digamos, es muy maniquea, y digamos, después hay otras posiciones así que generalizan situaciones que sobre las que uno no puede estar en desacuerdo, no sé, digamos, respecto de del aspecto relacional o el aspecto de la utilización de determinadas técnicas o recursos o el lugar del arte o de la creatividad, digamos, sobre esas cosas uno no puede estar en desacuerdo. Lo que sí es una mirada muy apolítica, sí, digamos, falta mucho, digamos, hay una descripción muy centrado en lo pedagógico y muy descontextualizada de la realidad social, en ese sentido, apolítica en todos los aspectos, digamos, no se habla del contexto, y también, digamos, porque en definitiva la propuesta que termina haciendo la escuela es una propuesta de educación de gueto, o sea, termina siendo sectaria, digamos, no es una propuesta para una escolarización masiva, digamos, y para obviamente los sectores populares, digamos, quedarían por fuera de los espacios o experiencias que se presentan, son experiencias, digamos,
más de clase media,
sí, minoritarias, y esto no quiere decir que dentro de esos espacios, digamos, para no caer en la misma posición que cae la escuela, digamos, yo no estoy diciendo que no puedan haber centros comunitarios, otros espacios, bachilleratos populares en donde algunas de estas cuestiones se puedan recrear. Ahora, el problema es cómo llevamos esto a una acción más política de conjunto y a una acción que permita educar a la mayoría de la población.
Sí, aparte, claro, la mayoría de la población está dentro del sistema educativo, claro, en la escuela, eso es el eje de discusión, claro. También. Pero bueno.
Yo pensando en esto, y que es cierto que es tal, digamos, la situación de crisis en la que está la escuela hoy, que todos la vemos, la observamos, es, y hasta podemos describirla, que digamos cualquier cosa, digamos, que intente, digamos, abordar esta problemática desde un aspecto más general o integral, llama la atención y ya absorbe las miradas de la mayoría. Pero bueno, esperemos.
Habría que aprovechar me parece interesante aprovechar la situación de debate que se puede generar para por ahí tratar de poner una mirada más clasista.
Esperemos que se estrene. Vamos a ir masivamente al Gumón
Sí, igual esto es, la película propone el lugar del amor en la enseñanza educativa, y en ese sentido plantear los conflictos sociales es como que es un discurso. Había una compañera que decía, frente a una fundación que daba cursos que se llamaba Fe y Alegría, decía, bueno, nosotros somos razón y tristeza, así que tenemos una tarea ardua.
Bueno, me parece que es el cierre. Guillermo, Adrián, muchísimas gracias por la participación en el programa. Y están invitados a participar cuando quieran, con lo que necesiten en este programa, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
Está bien, gracias por la invitación también, y bueno, gracias.
Bueno, gracias por habernos invitado.
Bueno, y vamos a un recreíto con un tema musical.
Los pájaros serán árboles FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Continuamos en Compañeros de Clase, aquí estamos en este programa número 18, la lluvia nos da algunos permisos, estábamos ahí un poquito desordenados por todos lados, a los gritos, tomando mate, charlando, hoy se nos llenó la radio de gente, parece más un club de amigos que un programa de radio. Pero bueno, hablando de amigos, tenemos a nuestro compañero y amigo, el señor Walter, que viene con todos sus guardaespaldas, cuidadores, sus aseguranzas. ¿Qué tal, Walter? Buenos días, ¿cómo estás?
Servicio de seguridad propia.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, acá llegando Walter, llegando bajo el agua, bienvenida Juana, bienvenido Camilo, y por ahí anda Matilda también, que no la veo porque no me da...
Justo atrás tuyo.
Ahí la vi, ahí la vi. ¿Cómo andan, niños? ¿Bien?
Sí. Bueno, Walter, has venido ya otras veces al programa como maestro jardinero. Te hemos traído algunas veces, sí. Pero hoy venís...
Hola.
¿Cómo va?
Hola.
Bueno... hoy venís para contarnos una experiencia que se realiza entre Leu, sí, en relación con el 40 aniversario el 40 aniversario de la masacre.
Sí, es una actividad que se estuvo más que nada pensando desde los compañeros de la organización de MIR, que están en Trelew, y salió como una propuesta pequeña, más que nada centrada en las organizaciones de ahí, convocadas hacia las organizaciones de ahí, después fue creciendo, lo decidimos tomar como organización a nivel nacional, que tampoco estamos en todas las provincias, pero sí por lo menos que sea un poco más completo, y empezamos a hacer las campañas, a juntar un poco de dinero, a asegurar el viaje de algunos compañeros, y llegamos a esta instancia donde varias organizaciones decidieron acompañar, ya terminó, decidieron acompañar la movida, la actividad, y acompañar en algunos casos en la planificación allá en Trelew.
Ajá. Va a haber una serie de actividades.
Sí, se estuvieron preparando material, así que fue presentado a las organizaciones. Una marcha, un acto y bueno, y fiesta, obviamente. Uh-huh. Si no hay fiesta, no va.
Hay que endurecerse sin perder la alegría, nos decían hace un tiempo. ¿Qué organizaciones se sumaron?
Son un montón.
¿Muchas?
Sí.
Bueno.
O sea, son a nivel nacional, o sea, cada uno ha mandado uno o dos compañeros, los que están más cerca pudieron enviar más compañeros, han firmado un documento de adhesión, que creo que les ha llegado acá a la radio, no sé si, igual si no lo traje acá. Pero bueno, de acá de Moreno por lo menos ha acompañado el MULX, la Dignidad, bueno, no sé, unas cuantas. Tengo acá un listado terrible de organizaciones.
Está bueno que haya podido crecer desde tomarse como una actividad local a una actividad nacional, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí. Nos parecía que a 40 años de la masacre no podía pasar desapercibido. Y me parece que también entra justo en el marco del juicio que se está iniciando.
En relación a eso te quería preguntar, más allá de el número redondo que siempre invita por ahí a una conmemoración un poco más grande o más importante, esto, ¿qué perspectivas o qué expectativas hay en relación a los juicios que están empezando?
En realidad no se ha puesto mucha expectativa, sino que se está pensando mucho en cómo viene la cosa, cómo acompañar a las familias, a los familiares, cómo empezar a trabajar con ellos en la difusión de esto y cómo poder juntar un material que permita no solo presentar la verdad en ese lugar, o sea, que solamente quede en el ámbito de un juicio, sino también poder difundir cómo se está dando el desarrollo de ese juicio, cómo se está dando la organización de todas las actividades en relación a este juicio, pero sobre todo también que no quede impune esto y acompañar a las familias. Es lo que se está necesitando también, es mucho acompañamiento hacia las familias, porque también se sabe que cuando pasa tanto tiempo muchas cosas se van olvidando, muchas cosas van quedando guardadas, y bueno, lo que hay que empezar a hacer es sacar esas cosas. Así que no se sabe cómo se va a terminar. Siempre creemos que puede llegar a tener un buen final, pero por las dudas no, pero sí queriendo hacer un proceso de acompañamiento, de difusión, de que no haya olvido de lo que pasó.
Y en función de eso y tratando de por ahí, para aquellos que no conocen qué es lo que pasó en Trelew o que lo conocen a medias, digamos que en Trelew, mientras se terminan de acomodar los niños... En Trelew, en el 72, en agosto del 72, presos en la cárcel de Rawson, militantes del ERP, de Montoneros,
y
la FARC, organizan una... ya está, no te da problema. Organizan una fuga.
Sí.
Una fuga que algunos compañeros pueden escaparse y otros no.
Claro, se había presentado una fuga en etapas. Uh-huh. Y la dirigencia de la organización pudo, y algunos cuadros más, pudieron salir, pudieron concretar la fuga, y otros tomaron el aeropuerto. Uh-huh. Y bueno, justamente en una instancia de diálogo, entre comillas, de negociación también, entre comillas, salieron y fueron... Y fueron, bueno, más tarde fusilados, ¿no?
Sí, estamos con una comunicación telefónica con Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. ¿Nos escuchás?
Gonzalo, espera un minuto que tengo que aprender a poner el altavoz en este teléfono.
Perdón la desprolijidad.
Se complica todo esto. Altavoz activado, mira, ahí estamos. Ahora sí, Gonzalo. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
¿Estás vos participando de esta movida en Trelew? ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué está pasando?
Mira, nosotros estamos acá bastante entusiasmados. Están empezando a llegar las delegaciones afuera y llegaron compañeros de Comodoro Rivadavia, compañeros de Mendoza. Estamos en un rato van a estar llegando los compañeros de otros lugares del país, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario y demás. Y sí, seguramente esperamos una asistencia de muchos compañeros de todo el país y de muchos compañeros especialmente de acá de Trelew y de toda la zona.
¿Qué actividades tienen programadas?
Mira, hoy por a la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a iniciar una radio abierta frente al penal, frente a la unidad 6, del lugar desde donde los compañeros se jugaron el 15 de agosto.
Unidad penal que sigue en funcionamiento.
Un lugar que sigue en funcionamiento, que sigue siendo una de las cárceles de máxima seguridad de Argentina y que sigue siendo además uno de los lugares donde se cometen constantemente torturas y vejaciones contra los detenidos allí, ¿no? Sigue siendo una cárcel sumamente represiva. Así que eso vamos a hacerlo hoy, planteando además esta continuidad del aparato represivo sobre los sectores populares. Vamos a realizar luego por la noche, eso a las 9:30 de la noche, una peña popular en el gimnasio, en uno de los gimnasios municipales de acá de la ciudad, donde van a actuar artistas populares, artistas comprometidos con la lucha. Y luego mañana a la 1 de la tarde en el Aeropuerto Viejo, que siempre nosotros marchamos desde el centro de la ciudad, desde un lugar también histórico para lo que son las luchas populares de nuestra ciudad, que es el comedor universitario de Trelew, ¿no? Un poco el comedor es el lugar donde, como pasaban los 70 también en muchas ciudades y en los 60 se sintetizan muchas de las luchas populares, así que nosotros salimos marchando desde acá a las 12 hasta lo que hoy es el Aeropuerto Viejo de Trelew, el Centro Cultural por la Memoria, que es donde los compañeros Bonet, Pujadas y Berger realizaron la histórica conferencia de prensa que está registrada por el documental que realizó Raimundo Blazer, ni olvido ni perdón.
¿La base Almirante Sar sigue en funcionamiento, sigue siendo una base?
Claro, sí, la base sigue siendo una estructura muy importante de la Armada Argentina y sigue siendo un lugar también de represión y de seguimiento, por ejemplo, a los luchadores populares. Este mismo año, bueno, ustedes saben, este año las actividades estas toman una trascendencia especial por dos razones. La primera son los 40 años, que se cumplen los 40 años de la masacre y de la fuga, y por el otro lado, justamente se está a 40 años recién, pero por fin se está realizando el juicio a los asesinos, a Sosa y los otros militares que han cometido esta masacre. Y por el otro lado, este mismo año se ha juzgado a unos 14 miembros actuales de la base Almirante Sar por una causa de espionaje a los luchadores populares de nuestra ciudad.
En democracia, eso ya.
Claro, una causa que también fue muy importante y que, bueno, fueron condenados, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que las condenas son muy leves por lo que fija la ley, ¿no?
Pero, sí.
O sea, la base sigue funcionando y sigue siendo un lugar de represión y de seguimiento a los luchadores.
Claro, en ese sentido, la dictadura, la represión, no se terminó con la democracia y sigue estando viva en muchas cuestiones cotidianas.
No hay duda que el aparato, la estructura represiva del Estado no se ha desarticulado y, por lo contrario, en algunos casos se ha fortalecido. Y sigue operando. operando y sigue operando muchos casos con la misma impunidad de hacer. Mira, también en la ciudad, quizás para marcar algunas cositas, pero que pasan en todo el país, digamos, ¿no? Que no son características solo de aquí, pero durante este año, por ejemplo, también hubo el juzgamiento de un grupo de policías que, según todas las pruebas, habían asesinado a un chico en un caso de gatillo fácil, y bueno, esos policías, por ejemplo, eso, están impunes, no fueron declarados culpables. Y bueno, esto también es parte del sostenimiento de esta estructura y de este aparato represivo contra los sectores populares.
Bueno, por eso cobra importancia todas las actividades en función del rescate de la memoria y la continuidad de la lucha en relación con lo que fue la masacre de Trelew.
Bueno. Y por eso, digamos, estas actividades no solo son un rescate de la memoria, lo cual ya sería un hecho importante en sí mismo, sino sobre todo un planteo de cara al futuro, de cara a un futuro distinto al que los poderes de turno nos quieren seguir imponiendo.
Bueno, Gonzalo, muchas gracias y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Así pasaba la comunicación telefónica con Gonzalo, que también es miembro del compañero del MIR. Acá le preguntaba a Walter si quería hablar con él, pero
no
se habla. Están,
son del mismo partido, pero son uno de la corriente.
Uno de la corriente Moreno Sur y otro de la corriente de Trelew sería.
Claro.
Es la vega contra la corriente.
Bueno.
Sí, nosotros, a ver.
Más que nada, lo que queríamos resaltar y que también aparece en el documento es. A ver, permiso, ¿puedo hablar yo, hijita? Gracias. Lo que más que nada queríamos resaltar era esto de la unidad, que en algún momento se vio, o por lo menos en ese hecho puntual se vio, como las organizaciones que estaban ahí se unieron por una cuestión muy puntual, que fue la fuga, y más adelante también hubo intentos de unirse contra la dictadura. Nosotros lo que queríamos también resaltar era eso, y también apuntamos a que hoy también pudiera haber unidad entre las organizaciones, ¿no? Que es algo que está faltando. Me parece que después de la última dictadura, lo que estuvo faltando, por lo menos entre las organizaciones que fueron surgiendo, es la unidad. De hecho, hubo más fragmentaciones.
Uno de los grandes logros de la dictadura fue fragmentación del campo popular, los luchadores, la izquierda. Pero bueno. En ese sentido, bueno, interesante. Bueno, Walter, gracias por la participación. Pero antes de cerrar este bloque, vamos a pedirle... Hola. ¿Vos no querías saludar? Hola, ¿cómo estás? Habla un poquito más fuerte. ¿Cómo te llamas?
Juana.
¿Carla?
Juana.
Juana, qué sé yo, y habla bien, che. ¿Cuántos años tenés, Juana?
4 años.
¿Y ella cómo se llama?
Pati.
¿Cómo?
Pati.
Pati. ¿Y él?
Camilo.
Camilo. Y son todos hermanos. Bueno, muchas gracias.
Ellos son de la juventud de MIR.
Del movimiento, ¿cómo es? En Cuba los más chiquititos son los moncadistas, creo, ¿no? Bueno, ellos serían los moncadistas del MIR.
Claro, más o menos.
Más o menos. Bueno, gracias Walter. No, gracias a usted, Juana. Compañero. Gracias Camilo.
Y Matilda.
Y gracias Matilda.
Ah, y Camilo me curó cuando me lastimé.
Ah, es un buen hermano, Camilo. Bueno. Vamos a un pequeño recreo y seguimos con compañeros de clase. Gracias, Walter. We'll be right back. Escuchábamos en Compañeros de Clase a Franco Luciani Grupo y con la armónica de Franco Luciani presente ahí en primer plano, el tango Garúa, como el tiempo.
Sí, nada más adecuado. Acá estamos con el...
Antes escuchábamos, que no aclaramos, el tema Cactus de Cerati por Abel Pintos. Es un tema que está circulando por la web como corte de promoción del nuevo disco de Abel Pintos.
Acá estábamos y acá está el compañero Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, el renovado placer de estar otra vez al aire con ustedes.
Decías vos, ¿qué tema te hubiera gustado escuchar en una mañana como hoy, Maxi?
¿Dónde va la gente cuando llueve?
¿Dónde se me ocurrió? Va la gente
cuando También llueve? Estamos con Camilo. ¿Qué tal, Camilo? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Hombre de pocas palabras, sí. Camilo.
Pero contundentes, ¿eh? Sí.
Bueno, y en un programa que tiene historia, que estuvimos hablando de Trelew, seguimos con la historia y tenemos la parte de... tenemos un entrevistado, ¿no?
Así es.
Hay un entrevistado sorpresa.
Así que si estamos listos vamos a salir, vamos a hacer así, si te parece bien. Largamos una parte de la entrevista y después ya vamos a estar cerquita de la tanda de y media y continuamos después con el bloque, ¿dale?
Bueno.
¿Te parece bien?
Entrevista.
Adelante.
Buenas tardes. Estamos en entrevista exclusiva con el general José de San Martín, para Compañeros de Clase por FM Moreno. General, buen día. Me gustaría comenzar por preguntarle cuál fue la política que llevó a cabo durante los años en que sirvió a la patria. Esa década en la que tantos cambios se sucedieron. Es decir, ¿cómo pudo usted seguir adelante ante tantas adversidades?
En el periodo de 10 años de mi carrera pública en diferentes mandos y estados, la política que me propuse seguir fue invariable en solo 2 puntos, y que la suerte y circunstancias, más que el cálculo, favorecieron mis miras, especialmente en las primeras, a saber, la de no mezclarme en los partidos que alternativamente dominaron en aquella época en Buenos Aires, a lo largo que contribuyó mi ausencia de aquella capital por el espacio de 9 años. El segundo punto fue el de mirar a todos los estados americanos en que las fuerzas de mi mando penetraron como estados hermanos, interesados todos en un santo y mismo fin. Consecuente a este justísimo principio, mi primer paso era hacer declarar su independencia y crearles una fuerza militar propia que la asegurase. He aquí un corto análisis de mi vida pública seguida en América.
Me gustaría preguntarle también, ¿por qué razón no reclamó para sí honores o poderes o cargos, como sí lo hicieron otros militares exitosos en sus campañas? ¿O lo hizo y no consiguió nada?
Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estaba aburrido de oír decir que quería hacerme soberano. Sin embargo, siempre estuve pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular y no más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas, como en lo general de las cosas, dividirán su opinión. Los hijos de estos darán el verdadero fallo.
¿Cuál fue su mayor satisfacción o expectativa mientras...
Bueno.
Ahí venía la primera parte de la entrevista. Y bueno, acá estamos con el licenciado Maxi.
PF, nada más.
PF. Interesante, digo, es lo que nos decía el general San Martín.
Sí, una voz un poco extraña, pero...
Igual
hay tengan en cuenta que está hablando desde el más allá también.
Ah, entonces, claro.
Si hablara desde el más acá, por ahí hablaría distinto. Pero bueno, estamos... Bueno, Maxi, ¿qué te parece si vas pensando un poco a ver qué le contestarías a todo esto? O si estás de acuerdo un poco desde el rigor histórico. Y lo comentás después de la tanda.
Adela, el máximo rigor, ¿eh?
El máximo rigor, sí. Máximo Kirchner. Adela, ya estaríamos en situación de irnos a la pausa. ¿Te parece bien? Adelante.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan, no comemos tortas fritas. Comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha, o sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en un tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo por llamando telefónicamente al 0237-466-6559. Mensaje de texto a 15-61-54-0359.
O correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Tenemos alguna... No,
le iba a dar paso a Maxi.
Ah,
más para...
Pero antes de darle paso a Maxi, tenemos un mensaje que llegó en relación con la editorial. Dice La Cámpora, un mensaje de Antonio Gil que dice: La Cámpora se hizo más importante desde el 0800. Algo comentábamos cuando pensábamos en la editorial, que pareciera que estas cosas... como que le dan más importancia y una presencia mayor de la que realmente tiene. Habría que analizar esto. Y bueno, por otro lado, queremos aclarar bien la situación en relación con el locro que estaba organizado para hoy para juntar fondos para la hija de Pepi, compañero de ATE de La Plata, de trabajador de ATE y militante de la Víctor Choque. El locro se suspendió, hoy no se hace. Y habíamos dicho que posiblemente fuese para el 25, no. Se ha pospuesto, lo dije bien, ¿no? Pospuesto para el 8 de septiembre. Así que bueno, ya todos saben, hoy no hay locro, va a haber que cocinar. Y ahora sí, retomamos la entrevista a San Martín.
Sí, vamos a darle paso a Maxi y sus opiniones.
Permiso.
Pase.
No, gracias. Bueno, no, yo lo que quería decir, lo que me parece es que... Lo que siempre se le puede criticar a San Martín es la falta de un proyecto político un poco más concreto. Cuestión que tampoco es del todo criticable en la formación de este sujeto, ¿no? Porque en realidad su ámbito era el ámbito militar. En eso es uno de los sujetos del siglo XIX que más clara la tienen. En cuanto a estrategia, táctica, los movimientos, la organización de una red de espías, la función del militar. Me parece que en ese sentido el tipo era muy claro. Pero lo que sí se nota es la falta de un proyecto político que lo contenga.
¿Habría una diferencia con Bolívar, Maxi, a vos te parece?
Las diferencias eran de contexto. En realidad pertenecen a una corriente bastante común de este sector criollo que se venía organizando desde Europa para la liberación, para la independencia americana. El tema es el espacio geográfico de donde sale cada uno. Eso los va a determinar en sus diferencias, ¿no? El tema de Bolívar con Colombia y Venezuela es un proceso revolucionario distinto del de Buenos Aires. En ese sentido hay diferencias.
Ahora, y formaban parte de la misma logia.
Claro, claro.
Ahora, ¿esta logia no tenía un proyecto político?
Sí, 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 pero el tema va a ser que esa logia no tiene la forma de concretar ese proyecto. Es la evidencia histórica lo demuestra. Ellos tenían ciertas proposiciones. Sabían que eran antiabsolutistas, eran liberales y antiabsolutistas. Eso era antimonárquicos, porque en realidad se plantean proyectos de república, proyectos de monarquías constitucionales, pero siempre lo que tenían en claro era que eran antiabsolutistas y de alguna forma bastante anticatólicos también. El tema es después concretar ese proyecto. Si va a ser república, si va a ser una monarquía constitucional parlamentaria, si va a ser un indio, si va a ser un descendiente de alguno de alguna de la corona europea, de cualquier corona europea.
Si va a ser un solo país o muchos.
La idea de gran nación latinoamericana era compartida por todos. Uh-huh. Pero después, bueno, eso cuando en la realidad se ve más difícil, ¿no? Incluso acá mismo.
Porque ahora empiezan a jugar también las pequeñas burguesías.
Exactamente, claro. Y eso lo podemos ver.
De cada las burguesías locales.
Mismo, ¿no? Desde Buenos Aires, claro. Buenos Aires no se pone de acuerdo con Córdoba, con Jujuy, menos se va a poner de acuerdo, no sé, con Cali, ponele, claro.
Sí, de hecho, bueno, Bolívar, la Gran Colombia, termina dividiéndose y las distintas oligarquías.
Ahí tiene mucho que ver también.
Los locales han jugado en contra de Bolívar, en contra de los españoles.
Sí, también los intereses europeos, sobre todo de la corona británica, ahí va a ser bastante determinante en ese sentido.
Siempre aparecen estos.
Los piratas.
Bien, ¿les parece que seguimos escuchando a ver qué otras
cosas nos deja el general?
Buenas tardes, estamos en entrevista exclusiva con el general José de San Martín. Expectativa mientras fue un hombre público.
Guerra.
Expectativa mientras fue un hombre público.
La mayor recompensa que todo hombre público puede desear es la aprobación de su conducta por sus contemporáneos.
¿Recuerda cómo fue el llamado al pueblo de Cuyo para que apoyen al ejército que se estaba preparando para cruzar a Chile?
No lo recuerdo con exactitud, pero era más o menos así. O la América es libre a costa de sus propios esfuerzos, o desciende encorvada al cadalso que le preparan los tiranos. No hay medio. Mi ejército viene decidido a morir o a ser libre, pero los pueblos deben auxiliarme de grado o de fuerza. En su virtud, que se junte hoy mismo a todo ese vecindario y se los intime que en el término de 6 días deben entregar 400 caballos escogidos y que no haciéndolo a las 24 horas pondrán en comisaría 30.000 pesos o quedan confiscados los bienes de todos los pudientes declarados tales.
¿Cómo llega alguien como usted, general, a luchar en las guerras por la independencia? Digo esto porque usted había servido en las fuerzas militares españolas, ¿no es así?
Yo serví en el ejército español en la península desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha, pues calculábamos habría de empezar. Yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por la Junta Gubernativa de aquella época, por uno de los vocales con favor y por los dos restantes con una desconfianza muy marcada. Por otra parte, con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otro apoyo que mis buenos deseos de serle útil. Sufrí este contraste con constancia hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia.
Otra preguntita. ¿Por qué decidió usted obsequiar el sable al general don Juan Manuel de Rosas? En ese gesto, gran parte de la ilustración patriota vio su apego al tirano. ¿Podría explicarnos cómo es esto?
El sable que me ha acompañado en toda la guerra de independencia de la América del Sur le fue entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla.
¿Fue fácil conseguir soldados para el ejército de los Andes? ¿La gente quería sumarse o le costó convencerlos?
Mendocinos, 130 sables tengo arrumbados en el cuartel de granaderos a caballo por falta de brazos valientes que lo empuñen. El que ame a su patria y su honor, venga a tomarlos. La cordillera va a abrirse. Mi deber me exige imperiosamente poner a cubierto este suelo de hombres libres. Para ello, yo no deseo emplear la fuerza, pues cuento con la voluntad de estos bravos habitantes, pero me veré en la necesidad de hacerlo si no se corresponde a mis esperanzas. A las armas, mendocinos, arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile y en el momento regresaréis a vuestras casas cubiertos de gloria.
Durante la preparación del ejército de los Andes, sabemos que se incorporó una importante cantidad de libertos, a quienes se les prometió la libertad a cambio de 5 años de servir al ejército. ¿Qué puede decirnos, general, de esto?
Cuando la humanidad ha sido altamente ultrajada y por largo tiempo violado sus derechos, es un grande acto de justicia si no resarcirlos enteramente, al menos dar los primeros pasos al cumplimiento del más santo de todos los deberes. Una porción numerosa de nuestra especie ha sido mirada como un efecto permutable y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal. Los hombres han comprado a los hombres y no se han avergonzado de degradar la familia a que pertenecen vendiéndolos unos a otros. Las instituciones de los siglos bárbaros, apoyadas con el curso de ellos, han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido. Yo no traté, sin embargo, de atacar de un golpe este antiguo abuso. Era preciso que el tiempo mismo que lo había sancionado fuera destruido. Pero yo sería responsable a mi conciencia pública y a mis sentimientos privados si no hubiera preparado para lo sucesivo una piadosa reforma, conciliando el interés de los propietarios con el voto de la razón y de la naturaleza.
Muchas gracias, general. Ha sido usted muy amable. Ha sido un gusto tenerlo en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, FM Moreno, tu estación de compromiso.
Gracias, Mariela, por la entrevista.
Gracias a don José de San Martín también.
Muchas gracias a Tercer Cordón Teatro.
¿Qué tienen que ver? Ah, por Mariela.
Por Mariela, claro. ¿Qué hizo la entrevista?
Ah, muy bien, muy bien.
Prestaron, parece que prestaron las instalaciones del grupo también.
Se jugaron, ¿eh? La verdad.
Bueno, Maxi.
Sí, pregunte. No, lo que me había quedado era sobre la pregunta de Alejandro, ¿no? ¿Qué diferencias había? Por ahí también Bolívar va a estar mucho más tiempo. La coyuntura hace que España esté más preocupada por la zona del Caribe que del Río de la Plata, que era una zona absolutamente marginal, con cierto crecimiento en los últimos años del siglo XVIII y principio del siglo XIX, pero que en realidad la parte más rica era la zona del Caribe. Entonces eso va a hacer que sea más dura la lucha. También va a estar más apoyado por Haití, que ya se había independizado, y bueno, pobre haitiano, le fue bastante mal, ¿no? Pero me parece que eso. Y sobre todo, también Bolívar va a tener a un compañero que es Simón Rodríguez, que ahí está me parece el cuadro político de los bolivarianos, ¿no? Pero un poco más escondido. Ajá. En cambio, San Martín no va a tener eso.
¿No había un Bernardo de Monteagudo?
No te entiendo.
No, ¿dónde? Digo, ¿no podría ser Monteagudo el Simón Rodríguez de San Martín?
No, es una figura, me parece que un poco menor en comparación a Simón Rodríguez.
Porque, bueno, hay algunas cosas.
Por más que lo querramos levantar, ¿viste? Pero
yo leí algunas cosas interesantes de Monteagudo. Era de lo que escribía.
Sí, 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 claro, pero no tenía la no sé, Simón Rodríguez no solo era un teórico, un político, sino que también va a ser un cuadro militar, o sea, un sujeto mucho más completo que Monteagudo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también.
En relación a esta relación entre Rosas y San Martín, ¿no? Y yo hace poco leyendo me enteraba que San Martín, a la vuelta de la campaña del Alto Perú, tiene que quedarse en Montevideo porque había una orden de arresto en Buenos Aires porque él no había intervenido antes contra los caudillos federales en su levantamiento contra Buenos Aires. Lo maltrata un poco, ¿no? Todo el sector porteño a San Martín.
San Martín es un gran desobediente, ¿no? De movida de España no sale en buenos términos, digamos. Él era parte del ejército español. Y cualquiera sabe que si vos te vas de un ejército para pelear en el otro ejército,
sos un traidor.
Sos un traidor, ¿no? Un desertor, ¿no? Entonces, pero me parece que tiene que ver con una cuestión más, más ideológica, más jugado con lo que quería hacer, ¿no? Y en su proyecto de independencia que tenía la logia, es consecuente con esa idea. Entonces, bueno, se va de España y después cuando lo llaman a reprimir, está en medio de la campaña. O sea, es 1820 cuando se levantan los caudillos del interior contra la constitución aristocrática de Buenos Aires, la constitución del 19. Y claro, el tipo no obedece, no tiene por qué obedecer tampoco a algo que no tiene que ver con ese proyecto que tenía planificado, que era la independencia.
Y, a ver, pero esto, digo, ¿toma partido en las posiciones entre unitarios y federales San Martín, o es que no?
La división no entre unitarios y federales
es posterior.
Es, claro, de 1820, del Congreso del 23, del 24. Uh-huh.
Está bien,
San
pero
Martín,
digo,
ahí ya se fue. Ya.
No, ya sé, pero lo pensaba en términos de ideas que estuvieran como preexistentes. Digo, en las ideas de San Martín no aparece esto de tomar partido por los federales o por los unitarios.
Las logias estas, que se llamaban Lautaro, las logias americanas. Primero había una gran logia que era por la libertad y la independencia americana. Después las logias que había acá, que era de donde San Martín se proveía de ideas, planteaban la independencia primero, la constitución y la, qué sé yo, la unidad latino, no me acuerdo bien la tercera, pero esas son las centrales, independencia y constitución. Como sea la constitución, si va a ser unitario o federal, es
no,
menor.
No,
el tema es la independencia de España y de cualquier otra nación europea.
¿Y el darle el sable a Rosas es tomar partido?
Sí, 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 sí. Bueno, igual San Martín ya estaba viejito ahí, bueno, no quiero desmerecer, ¿no? Pero me parece que hay que pensarlo como un tipo que ya está en la vuelta, ¿no? Uh-huh. Está pegando la última curva. Y esa admiración por Rosas, me parece que no es demasiado, o ese acercamiento a Rosas no es demasiado
político.
Consciente, claro, uh-huh. ¿Viste? No era una república, no era la República Argentina. Era
por tipo. Ahí lo que dice ahí es que se enfrentó a los poderes.
No, y al enemigo exterior.
Al enemigo exterior, digo. ¿Sí? En eso dice.
Claro, pero bueno, por eso digo, no tenía una visión demasiado clara. Es medio contradictorio también porque uno de los. San Martín se va a vivir a Francia, ¿no? No se va a vivir a Inglaterra ni a España, ¿no? Se va a vivir a Francia, que donde recibe cobijo, pero. Es no sé, me parece que en todo caso ve en Rosas la concreción de esa idea de organización, ¿no? De organización con mano firme, qué sé yo, no de organización republicana, pero sí de una organización que no importa, pero es coherente con lo que decía, con lo que se pensaba. Lo que importa es la independencia. Y si se puede una constitución, cosa que, bueno, Rosas no.
No se concretó.
En ese caso es bastante contradictorio, ¿no? Porque la idea de constitución Rosas no la quiso para nada. Y la idea de república tampoco.
No, claro, Rosas siempre decía que no era momento ese, era más adelante. Bueno, Maxi, te agradecemos un montón tus aportes ¿sí? Y bueno, vamos, Adela, si te parece bien, vamos a un separador y después ya le damos paso a la última parte del programa.
Bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, y para esta última parte del programa tenemos a quien ha tenido asistencia perfecta desde que se inscribió en este programa, que es Juana. Hola, Juana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, el sábado pasado falté.
Ah, mira.
¿Viste?
Yo te estoy...
Qué mal control.
Qué mal control el mío.
Sí, no.
Porque yo estuve el sábado pasado, pero no, pensé que había estado. Bueno,
no.
¿Qué nos trajiste hoy, Juana?
Bueno, algo muy cortito, que es de Galeano, y que habla de un festejo que no fue. Los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar cansa. En esta noche de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo del puerto de San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban le cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de ¡asesinos! ¡Asesinos, fuera de aquí! Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las putas, las dignas.
Historias de dignidad en quienes aparecen muchas veces como con una profesión indigna. Es interesante. Desde el lugar de la mujer, cómo se reivindica, ¿no? Esto. Muy lindo, Juana. Bueno, y se nos fue hoy compañeros de clase, ¿no?
Así es, una mañanita agitadita por la lluvia y las visitas. Y ya estamos terminando el programa, hemos tenido de todo, muchas cosas.
¿Qué tenemos para la semana que viene? Algunas cuestiones habíamos pensado. Estábamos con esto de volver a retomar el tema de la exclusión en la inclusión. Por ahí retomar algunos contactos con algunas escuelas que se dan en contextos especiales, ver qué pasa ahí con esto de la inclusión y la exclusión, en un contexto en donde la exclusión es lo que manda, ¿no? Porque, bueno,
sí,
las escuelas
sí,
en contexto de encierro...
Sí, también nos quedaba el otro día cuando estuvo Cuca con Andrea, nos dábamos cuenta que... mientras más querés abordar un tema, más cuestiones van apareciendo.
Se van abriendo y se van...
Y por ahí es muy difícil abordarla todas en simultáneo si uno quiere mantener una charla más o menos ordenada. Pero también ir por un solo carril te va marcando todas las cosas que van pendientes, que van quedando pendientes. Entonces, bueno, por ahí va a ser tarea esto de mirar hacia atrás, hacia lo que ya se habló y empezar sobre lo que nos falta, ¿no? Que también es bastante, y sobre todo en esta dinámica que se va dando, en la que, por ejemplo, el gobierno de la provincia empieza a prometer más ajustes sobre los trabajadores, y en este contexto entonces en el que los trabajadores empezamos a retroceder o seguimos retrocediendo, también hay algunas cuestiones en las que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no?
Para abordar. Como decíamos, digo, hay... están, no es que dieron marcha atrás, sino que retrocedieron para tomar impulso.
Claro, y nosotros también es verdad que es muy necesaria una autocrítica, pero tampoco nos podemos meter por propia voluntad en la cabeza del lobo. Digo, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Todos nosotros estamos en contra del corporativismo, pero bueno, también es verdad que hay intereses sectoriales que nos corresponden y que los vamos a tener que defender, sobre todo ante una política de ajuste.
Bueno, y así se nos terminó este compañero de clase. Juana, ¿querés saludar? Sí. Chau, hasta la próxima clase. Dale, Juana, habla. No digas sola, decís chau porque estamos terminando el programa, ya. Juana. Ahí chau, dijo, chau, hasta la próxima clase.
Bueno, ¿quiénes hicimos compañeros de clase hoy, Marcelo?
Hoy, en la conducción, Alfredo Peruso y Marcelo Rudy. En las noticias, Alejandro Ami y Martín Coxuara. Cuentos y relatos, la compañera Juana. Maxi, como especialista en historia. Adela en las teclas, en la operación y puesta al aire, y Sonia Sichero en la producción general.
¿Quiénes nos acompañaron hoy que vinieron de visita?
Vinieron Guillermo y Adrián del bloque sindical de base, y Walter con Juana, Camilo y Matilda, dije bien, ¿no? Sí, Juana, Camilo y Matilda. Que él va primero en realidad, Camilo, Juana y Matilda, por orden de aparición.
Tuvimos comunicación telefónica con el compañero Gonzalo del Mir.
Y participó de nuestro programa, entrevistado por la compañera Mariela, el general don José de San Martín. Bueno, esto fue todo. Hasta la próxima clase.
Donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Alzado y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. De la ciudad, donde se enciman odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada.